Momento
económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, desde los estudios de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es situación y perspectivas de la economía mexicana, y para ello contamos con la valiosa presencia de dos jóvenes investigadores muy valiosos que van a hablar sobre esto precisamente, que es el doctor César Armando Salazar y la maestra Mildred Espíndola Torres. Bienvenidos al programa.
Muchas gracias por la presentación, doctora.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, recibido, por cierto, en todos los niveles con mención honorífica. Actualmente es investigador asociado de nuestro instituto, está adscrito a la Coordinación de Análisis Macroeconométrico y Prospectiva, y bueno, su labor dentro de esta coordinación ha sido realmente brillante, por lo cual aquí lo tenemos ante ustedes.
Gracias.
Mildred Espíndola Torres también es maestra y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es técnico asociado de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, también adscrita a la Unidad de Análisis de Coyuntura y Prospectiva. Ellos son muy jóvenes, acaban propiamente de egresar de los posgrados, pero ya son unas promesas para nuestro instituto, precisamente en ese departamento donde los ubicamos. Bueno, tenemos que uno de los productos académicos de nuestro instituto es el boletín Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana. Es una publicación trimestral que tiene por objeto brindar al lector un análisis, pues, serio acerca del comportamiento de la economía mexicana. Justamente el día de hoy vamos a hablar acerca del ejemplar número 2, que nos brinda un análisis de lo acontecido durante el primer trimestre del año, y para ello me permito, pues, que este par de colaboradores de ese boletín, quiero que nos hablen cómo fue en general el comportamiento de la economía mexicana durante ese primer trimestre de 2011, que bueno, ha habido expresiones oficiales muy, muy optimistas. Vamos a oírlos a ellos. César.
Bueno, antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros.
Pues la verdad es que la economía durante 2010 se recuperó, digamos, por encima de las expectativas que se tenían. Creció 5.4%, ya de acuerdo a la última revisión. Y en el primer trimestre del año, la economía crece a tasa anual, digamos, el primer trimestre versus el primer trimestre de 2010, en 4.6%, ¿no? Esto es una cifra un poco mayor a la alcanzada en el cuarto trimestre, que fue de 4.4%. Sin embargo, lo que vamos a comenzar nosotros a notar es que las tasas de crecimiento van a empezar a caer. Si nosotros tomamos el crecimiento del Producto Interno Bruto en cifras ajustadas por estacionalidad, es decir, que nos permiten hacer comparables los periodos, nosotros tenemos que en el primer trimestre del año la economía solo se expandió en 0.52%, cuando en el cuarto trimestre lo había hecho al 1.13%, o en el tercer trimestre de 2010 lo había hecho al 0.70%. La bondad de estos datos es que nos permite comparar y nos deja observar que sí hay ciertamente cierta desaceleración en el crecimiento. El crecimiento este año rondará el 4%, si es que las cosas permanecen igual. Estamos muy expuestos también ante
hay vulnerabilidades, cuestiones. Claro.
Sí. Hay mucha vulnerabilidad. Sí. Entonces, digamos, ¿qué destacar del crecimiento para el primer trimestre? Siguiendo en esta idea de cifras desestacionalizadas, bueno, que el consumo privado crece la formación de capital, pero crece en tasas pequeñas.
Muy moderadas, ¿verdad?
Crecen a tasas
muy modestas.
Uh-huh. Sí. Digamos que en términos de los componentes de demanda interna, con el consumo y la inversión, que son los más importantes, alcanzaron su pico en el tercer trimestre de 2010. Y de ahí han venido desacelerando su crecimiento.
Esta es la verdad.
Esta es la verdad, ¿no? hay que hacer notar que siempre... podemos hacerlo todos, pero siempre tomamos los datos que mejor nos convienen, ¿no?
Claro.
Incluso para los que quieren mostrar desaceleración, para los que quieren ser optimistas y decir que tenemos tasas de crecimiento positivas aún, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que sí tenemos un crecimiento positivo, sí vamos avanzando, pero muy lentamente.
Sí, es bien, bien modesto lo que se está logrando. Mildred.
Sí, bueno, en este sentido, como decía el doctor César, efectivamente, el crecimiento en 2010 fue de 5.4%, y como bien lo señala la OECD, mucho de este crecimiento se debió a que hubo una expansión de las exportaciones y también se incrementó el consumo privado. Sin embargo, no obstante que aumentó la participación del consumo privado en el crecimiento del producto, todavía a finales de 2010 había muchas existencias, es decir, no, aunque aumentara el consumo privado, no se logró vaciar los inventarios. Y en cuanto a este primer trimestre de 2011, tenemos que dentro de los componentes de la demanda agregada, el consumo privado no logra todavía los montos que se habían alcanzado en el primer trimestre de 2008, ¿no? Es decir, todavía no se logran los montos que teníamos antes de que iniciara la crisis. De igual manera, la formación bruta de capital fijo, que es la inversión, sí, es decir, la inversión tanto pública como privada, no alcanzan todavía los montos que teníamos en 2008. Y de igual manera, aunque sí estamos viendo un avance, este avance todavía es muy pequeñito, entonces todavía no se puede cantar victoria, ¿no? Todavía no se puede decir, bueno, ya salimos, uh-huh, ahora sí, ya digamos, ya superamos este problema de la crisis. Mucho se ha hablado también, o muchos analistas han pensado que históricamente en algunas ocasiones hemos salido de la crisis gracias a la ayuda del mercado externo. Es decir, el impulso al crecimiento ha venido del mercado externo.
Sí.
Sin embargo, ahora consideramos que este impulso se torna un poco complicado por las expectativas que tenemos a nivel internacional. No sé si tú quisieras ahondar un poco, César, en esta parte de la situación de Estados Unidos.
Bueno, es que el caso que tenemos en México es la réplica de lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se muestran cifras positivas de crecimiento, uh-huh, pero hay una dinámica muy lenta. Los niveles de producción todavía no alcanzan los que se situaron en 2007, por ejemplo, medido a través de los índices de producción industrial.
Sí.
Y además tenemos una continua baja en las expectativas de crecimiento de la economía estadounidense. O sea, a inicio de año el Fondo Monetario Internacional pensaba que era del 3%, y en la última actualización tenemos 2.5%. Entonces, eso es un elemento importante, ¿no?
Por supuesto.
Hay muchos diálogos en términos de qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. Uh-huh. Y la verdad es que hay una amenaza real de que la economía se vuelva a desacelerar de forma importante debido a estos congresistas que no quieren ampliar, por ejemplo, el techo de endeudamiento, ¿no? Uh-huh. Las altas tasas de desempleo persisten, ¿no? Incluso en los peores escenarios se pensaba que a estas alturas la tasa podría estar alrededor del 8%. La tasa sigue en 9.1% a mayo. O sea, de los 8 millones de empleos que se perdieron, solo se han recuperado 1.5 o 2 millones.
Es muy grave el desempleo.
Es un problema muy grave. Entonces, pues, eso debe afectar la expectativa del crecimiento por el sector externo. Entonces, lo que se necesita es que México fortalezca su mercado interno si es que quiere crecer,
exacto,
¿no?
Uh-huh. Exacto.
En este sentido, precisamente, bueno, se tienen expectativas, ¿no?, de que el sector industrial estadounidense pues va a caer. Entonces eso afecta mucho a las exportaciones, sí, de México hacia Estados Unidos, ¿no? En este sentido ya vemos ciertos indicios o ciertas señales en el saldo comercial que tenemos. Ya en abril de este año ya se tuvo un saldo deficitario. Entonces son las primeras señales. De hecho, hasta la OECD en su último reporte señala que se prevé un decremento del comercio, ¿no? Entonces, digamos que eso es un foco rojo muy importante para prever que el mercado externo no nos va a dar la salida a una recuperación sostenida. A lo mejor en ciertos momentos puede haber algún repunte, ¿no? Pero no quiere decir que el mercado externo nos lleve al crecimiento, uh-huh, sostenido, ¿no? Entonces, la idea, sí, es ir por el lado del mercado interno.
Exactamente. Sí, con este grado de dependencia comercial y, bueno, financiero y en general económico respecto a los Estados Unidos, no podemos esperar realmente tener un repunte muy, muy fuerte ni muy vigoroso en la medida en que ellos no lo tengan. Entonces, esto es para nosotros siempre una referencia permanente que no podemos hacer de lado. Bueno, en opinión de ustedes, ¿qué tipo de reformas o de políticas debieran instrumentarse en materia económica que fortalecieran esto que dice Mildred hace un momento? ¿Cómo fortalecer la demanda interna, el mercado interno?
Bueno, hay que tomar en cuenta que estamos para redondear lo que dijimos y para lo que viene. Uh-huh. Es que nos tendríamos que acostumbrar a bajas tasas de crecimiento y altas tasas de desempleo, ¿no? Bueno. Entonces, ahí
qué mala costumbre.
De seguir las cosas como están. Ahora, las reformas que se proponen, por ejemplo, la reforma laboral, las reformas energéticas, ¿no? Son reformas que, desde mi punto de vista, están para apoyar a las clases más protegidas y descobijar completamente a las menos, ¿no? Yo sé que hablar de la reforma laboral, por ejemplo, es hablar de una ley que se promulgó posterior a la Constitución, no sé, en 1929, 1930, sí, y que la última gran reforma se dio en 1970. Entonces, es cierto que se necesita una reforma y que el mundo laboral ha cambiado, que ciertamente hay muchos conceptos de flexibilidad laboral. Pero en los países donde se lleva a cabo la flexibilidad, lo que tenemos es también instituciones de seguridad social que apoyan cuando los trabajadores tienen una caída en su nivel de ingreso, ¿no? El seguro de desempleo debe ser fundamental. El acceso a la educación y a la salud deben ser también fundamentales en eso. Entonces, las reformas deben contemplar aquellos elementos que permitan que un mercado interno se consolide y que no esté a los vaivenes de los ingresos que puedan tener los desempleados, ¿no?
Así.
Entonces, por un lado es creo son de las reformas. Me parece que se necesita más regulación, ¿no? Hay aspectos que los mercados no van a resolver.
¿Cómo en qué sectores? Regular qué tipo de sectores, porque ve, la desregulación está en pleno. Y digo, si las nuevas leyes, por ejemplo, lo que se propone en términos de reforma laboral es la flexibilización, esto va en camino de dejar más al, al garete, digamos, la suerte de los trabajadores en general. Uh-huh. Si no se ha resuelto todavía el nivel de ocupación necesario y todavía le sumamos la flexibilidad, es probable que no tengamos todavía un asidero en ese terreno, por lo pronto, ¿no? Pero, ¿cuál otro tipo de política económica tendríamos que instrumentar, digamos, a corto plazo? Porque ahora estamos en condiciones de tal vulnerabilidad, como decíamos al principio, que se requieren ciertas medidas de corto plazo, aun cuando, bueno, las de largo plazo tienen que quedar fijamente establecidas para que sean, bueno, la meta en todo caso, ¿verdad?
Sí, sí, el Estado debe ser rector. El Estado, a través del gasto público y a través de regulaciones adecuadas en términos de inversión, en términos de sí, fundamentalmente de inversión, ajá, en términos de nichos de innovación tecnológica, que también es importante. Sí, el Estado, la política de corto plazo tiene que ser una atenta participación del Estado como sí, regulador y como promotor del desarrollo.
Me parece. Creo que has dicho la palabra clave. Vamos a un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Mildred, en términos de reformas, ¿cuál otra reforma podría avizorarse como necesaria? Aun cuando se han hablado de muchas, ¿cuál es la más, digamos, la más urgente a tu modo de ver?
Bueno, yo considero que, digamos, en este mismo sentido de reactivar el mercado interno, reactivar el consumo, es necesario que se haga un cambio en la estructura de la política fiscal, en la parte fiscal. ¿Por qué?
Claro.
Porque nosotros tenemos que el impuesto sobre la renta es altamente regresivo. Es decir, se les está cobrando un porcentaje mayor de impuestos en relación con sus ingresos a las personas que tienen los menores ingresos. Entonces, y esto se podría hacer relativamente en un corto plazo, ¿no? Digamos, si nosotros ampliáramos los rangos de ingresos gravables y las tasas que se imponen, nosotros podríamos darle un mayor poder de compra a las clases que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo interno, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, yo creo que, y esto no, digamos, que puede tardar un año tal vez en su aplicación, es de corto plazo y sí tendría un impacto muy importante sobre el consumo. Ahora, las últimas reformas que se han hecho en materia fiscal realmente no han tenido los efectos de mayor recaudación que se esperaban. Entonces, a lo mejor ese tipo de reformas podrían tardar un poquito más, pero yo considero que esta parte del impuesto sobre la renta y tratar de de eliminar esta regresividad se podría hacer en el corto plazo y tendría un impacto muy positivo sobre el consumo privado.
Bueno, hay la otra pata, digamos, de la política tributaria en México, que es el IVA. Es todavía más regresivo que el ISR, y sin embargo, la pugna o las propuestas que se oyen por ahí son más en torno al IVA que respecto al ISR.
Sí, sí, sí. Y esto es importantísimo. Nos tiene que quedar, a los tomadores de decisiones les debe de quedar bien claro que el IVA a alimentos y medicinas no es el camino. Países como Estados Unidos y Canadá cobran a veces cierto impuesto sobre alimentos y medicinas, pero es marginal, es decir, en muy pocos estados o a tasas muy pequeñas. La mayoría de su recaudación no viene por el IVA, y son países que tienen un índice de desarrollo humano pues altísimo, ¿no?
Sí.
Entonces, México, que es un país donde buena parte de su población es pobre, no tiene sentido que se le aplique una tasa impositiva a alimentos y medicinas. En todo caso, podría hacerse a lo mejor tasas de IVA diferenciado de acuerdo a el tipo de bien, ¿no? Si son bienes de lujo, aplicar tasas más altas, ¿no?
Sí, claro que esto implicaría un problema de estructuración que no están pensando en hacerlo, porque lo más rápido para la recaudación es aplicarlo así, como va, y a todos, ¿no? Entonces esto, si bien probablemente recaude más, se vuelve verdaderamente un filo de navaja contra la gente de menores ingresos, definitivamente,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
No podemos admitir ese tipo de regresividades, ¿no? Sí, en eso yo estoy contigo, uh-huh. Efectivamente así es. ¿Querías agregar algo, César?
Bueno, nada más como enmarcar el propósito de las políticas. Los gobiernos actuales, en algunas instituciones internacionales, se cree que el combate a la pobreza debe ser focalizado, ¿no?
Sí.
O sea, hay que darle al pobre, hay que darle para que pase de pobre alimenticio a pobre patrimonial, ¿no? O sea, de pobre extremo.
Darle un nivel de pobre, ¿no?
O sea, darle otro nivel de pobre, y eso se logra a través de las transferencias unilaterales. ¿Y de dónde se quiere sacar para las transferencias unilaterales? Bueno, pues del incremento de 2 o 3 puntos del PIB que dará la reforma del IVA.
Sí.
Y es un costo político que no quieren tomar, ¿no?
Efectivamente.
Y así no se resuelve la pobreza. Lo que se incrementa es la desigualdad. Por eso tenemos ahora, con esto de los enfoques del milenio, países en donde se reduce la pobreza extrema, pero la desigualdad se incrementa.
Uh-huh.
Y un país desigual es un país que no va a alcanzar una senda de desarrollo sostenible, porque eso genera una debilidad del mercado interno.
Efectivamente. Es decir, no se están siguiendo las líneas necesarias para salir adelante con el país completo. No como menos pobre o qué sé yo, no hablar de pobreza, hablar de resolver la desigualdad, la mala distribución del ingreso, es esto. Creo que son los temas de economía, no son los temas de sociología los que nos deben estar preocupando. Y aquí hay una especie como de mezcla de, digamos, de términos en que ahora hay que hablar de pobreza en economía. Yo creo que esto no es el sentido. No porque no entendamos lo que es la pobreza, sino que no se resuelve a través de ser menos pobre, sino de dar empleo a la mayoría.
Exacto.
Es esto.
Sí,
y
sí,
eso sería, bueno, a mi modo de ver, lo que podría realmente sacar de la mala distribución del ingreso, poco a poco, ¿no? Todos con empleo es distinto a ser menos pobre, creo yo. Esto es lo que también ustedes han expresado muy bien hace un momento. Bien, entonces, hace un momento también decía Mildred que el asunto del mercado interno está por delante de todo lo demás. Esto creo que debe formar parte de los planes, de los proyectos, de las próximas elecciones, y que realmente en los gabinetes que vinieran se viera por delante esto de fortalecer el mercado interno, que hasta hoy esto no ha sido preocupación, al parecer, de las últimas gestiones presidenciales. Bueno, ver esto en términos prospectivos creo que sería muy pertinente. Aún así, el sector exportador sigue siendo el sostén. Con todo y que no es tan bueno, que ha presentado sus debilidades, ¿cómo poder hacer que el sector exportador se fortalezca un poco más. ¿Qué tipo de política o qué tipo de medidas o instrumentos debieran llevarse a cabo?
Bueno, yo considero que es importante, bueno, como todos sabemos, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, ¿no? Es un 80%, pues sí. Entonces yo creo que deberíamos de ver, tenemos muchísimos tratados firmados, entonces podemos ver hacia otros países.
Diversificar
los tanto mercados, países claro. Como el tipo de bienes, ¿no?
Sí.
A lo mejor ya pensar en otro tipo de bienes que sea aprovechando, como mencionaba anteriormente el doctor César, aprovechando la generación de nuevos nichos de mercado, sí. Dirigirnos con nuevas mercancías, hasta con nuevos servicios, hacia diferentes lugares donde a lo mejor el monto exportado es mínimo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la diversificación en cuanto tanto de bienes como de países sería algo importante.
Y no sería, creo yo, tan difícil ni tan complicado empezar a abrir esas posibilidades. Está todo el América del Sur que estarían dispuestos, ya lo han dicho en diferentes, eventos, varios presidentes invitados aquí del Cono Sur, que voltee México hacia allá. Yo creo que esto es, lo primero que habría que hacerse, ¿no? Si hay que fortalecer un poco más esto, que es lo que tenemos como entrada de divisas, hacer atención a esto. César.
Y yo creo que completando lo que dice Mildred, y además frente a ustedes que son autoridad en el tema, pues también una política cambiaria es fundamental en el propósito de incentivar las exportaciones, ¿no?
Sí.
Yo creo, no tengo claro exactamente la estadística más reciente, pero hay que considerar que ha habido un incremento muy importante del precio del petróleo y que eso puede estar arrastrando un espejismo en términos de cuál es el comportamiento de las exportaciones. No digo que se hayan caído, al contrario, las manufactureras son una parte muy importante de las totales y han tenido, en función del papel que les toca jugar en la cadena internacional de valor, sobre todo en la parte automotriz,
sí.
Han tenido un incremento relevante. Las exportaciones petroleras se han incrementado en valor por el precio. No hemos incrementado nuestra capacidad de producir petróleo.
Al contrario.
Al contrario, la hemos contraído. Entonces, una política cambiaria también es importante para mantener un buen ajuste de balanza comercial. ¿Por qué no se quiere hacer o por qué se prefiere la apreciación continua? Bueno, porque la estabilidad macroeconómica sí lo exige. Hemos cambiado la visión y ver la estabilidad macroeconómica a partir de la inflación y de los agregados el equilibrio de los agregados macroeconómicos, y hemos dejado de lado el empleo, la promoción del desarrollo, ¿no? Entonces, también la política cambiaria debe jugar hoy un papel, a lo mejor aceptar un poco más de inflación, como lo hacen otros países, incluso
exacto.
Brasil,
exacto.
Y pensar que eso pueda tener un beneficio para las clases más vulnerables.
Has dicho tú, realmente has dado con una reforma clave, que sería una reforma casi financiera, ¿no? Vamos a hablar de política monetaria, de política cambiaria. Esto dependiendo de qué tanto va a soltar las amarras un banco central autónomo como el nuestro. Ahí habría que ponerse a pensar muy bien, porque ni han cambiado su política de metas inflacionarias, que es realmente absurdo. Bueno, a estas alturas, a todo el mundo nos queda claro que eso no sirve para gran cosa. Si se está creyendo que esto es lo que ha mantenido los precios más o menos contenidos, digamos, frenados, no ha sido, creo yo, tanto por esa política existente o preexistente desde hace algunos años, sino más bien un enfriamiento de la economía que nos lleva más al estancamiento que otra cosa. Entonces, probablemente la muerte, ¿verdad?, en cualquier caso, es ya... pues no respira, ya no hace nada, ya no se infla, ya no crece nada. Así sucederá también con la economía. No queremos que esto nos ocurra. Creo que sí es necesario pensar en presionar para una política monetaria y cambiaria distinta, definitivamente en pro del país, no en pro de los grandes capitales o de la inversión extranjera que sí entra o no entra por determinado tipo de cambio. En esto has dado al clavo. Creo que esto es una de las cosas más importantes en términos de reformas económicas. Sí, muy, muy importante eso. Bueno, en cuanto podamos regresamos, vamos a hacer un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues hay muchas cosas que surgen aquí a la vista de los resultados del primer trimestre que ustedes han detectado aquí en la revista, en el boletín de prospectiva. Yo te pregunto, en este caso, César, ¿tú qué piensas? Mira, el caso de México es sui generis, en verdad. Tenemos que hemos sido un país obediente, cuidadoso, bien comportado, tanto que se pensaba que la crisis que azotó a todo el mundo no nos iba a hacer nada por el tipo de austeridad con que se ha comportado la economía mexicana. ¿Por qué, pese a eso, nos ha ido tan mal? ¿Cuál es tu apreciación? Tenemos a la vista la situación de Grecia dentro de la Unión Europea. ¿Qué comentarios te merece esto?
Bueno, usted lo ha descrito de forma muy adecuada. México es un país obediente, ¿no? Incluso por ahí la llaman el último samurái del neoliberalismo. Incluso por eso tienen miedo de que Carstens vaya al Fondo Monetario Internacional, por eso no lo apoya a Brasil, ¿no? Por ejemplo.
Sí, tendrá toda la razón.
Y la verdad es que eso no ha ayudado a que México tenga un crecimiento sostenido. Hemos hablado de bajas tasas de crecimiento en los últimos años, de bajas tasas de crecimiento de producto per cápita también.
Así es.
México fue el país más vulnerable, mejor dicho, el país al que la crisis de 2008-2009 afectó con mayor fuerza.
Así es.
Solamente, digamos, de los importantes, si nos comparamos con Uzbekistán, pues ahí sí ya no. Pero de los países importantes, como de los emergentes.
De su nivel, digamos.
De nuestro nivel de desarrollo. Uh-huh. Solamente Rusia, que es de los BRIC, cayó más que México. Y Rusia se recuperó de un salto, digamos, ¿no? México todavía no alcanzaba con el crecimiento de 2010 el producto que tenía previo. Y lo que vimos más recientemente, como usted mencionaba, con la crisis griega, es que afecta por igual a los países emergentes, estén endeudados o no. Uh-huh. Vino este nuevo peligro para la economía griega, vendrá el impago y vendrá un choque de los flujos financieros en el mundo y el peso no resistió. El peso iba para abajo, todos decían que iba a estar por debajo del 11.50 y ahora ya más bien lo vemos cerca del 12. El ser obediente del consenso de Washington nos ha llevado a un lento crecimiento y nos ha llevado a que las crisis que nos afectan sean cada vez más recurrentes y cada vez de mayor profundidad.
Así es.
Es todo un dilema de crecimiento.
Es un dilema. Tú ya lo dijiste y eso es pues muy complejo e incluso para resolverse a corto plazo. Muy difícil.
Muy difícil.
Tenemos otros elementos, Mildred, que yo te pediría dieras tu opinión. Tenemos entre las políticas más difíciles, porque han sido menos buenas para el país, como es la política de financiamiento. ¿Cómo piensas tú que pudiera esto modificarse? ¿Cómo ha afectado a los diversos sectores y cómo podría, en cierto modo, bueno, verse la salida?
Bueno, precisamente lo que tenemos, tenemos dos partes, ¿no? Uno sería el crédito al consumo, el otro crédito a la inversión. En cuanto al crédito al consumo, vemos que completó primero 9 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y en el primer trimestre creció a tasa anual de 3%, pero pues esto no quiere decir que haya sido un crecimiento grandísimo, sino más bien es un rebote de la caída tan grande que tuvo, ¿no? Entonces, esto, si nosotros queremos reactivar el mercado interno, pues es preocupante si no tenemos esa ayuda del crédito al consumo. Entonces, por esa parte, se deben de llevar a cabo políticas que incentiven el crecimiento del crédito al consumo, pero que sea de una manera responsable, ¿no? Porque tampoco se trata de que se dé el crédito a todo el mundo.
Como si en los años 90.
Claro, hay que seleccionar porque después, por eso vienen los problemas, ¿no? Entonces, hay que hacer una selección y si hay que incrementar el crédito al consumo para que se pueda incentivar el consumo interno. Y en cuanto al crédito a la inversión, yo creo que una parte muy importante y en la que usted es especialista, es la parte de la banca de desarrollo, ¿no? Hace poco, bueno, en el último reporte de la OECD se hablaba de que la banca de desarrollo no tendría por qué dar crédito. Entonces, eso es gravísimo, ¿no? Pensar en que la banca de desarrollo ya no es necesaria cuando el crédito es fundamental. Y de igual manera que como se hiciera con el crédito al consumo, se debe de dar de una manera responsable. Se debe de seleccionar muy bien al tipo de empresa que se va a otorgar el financiamiento, que no ocurra lo que a veces ha ocurrido, que se está financiando a grandes empresas que ni siquiera necesitan ese financiamiento. Seleccionar, sí, a lo mejor a pequeñas y medianas empresas. Y también dar este crédito con una responsabilidad, es decir, bueno, sí te voy a otorgar este crédito, pero tú tienes que responderme, ¿no? Tú tienes que entregarme resultados al respecto. Que realmente tú estés invirtiendo en el sector productivo, que tú estés generando empleos, que nos estés pagando tus impuestos de manera responsable, que no fomentes el monopolio. Todas estas características serían muy importantes para seleccionar a una empresa que sea, que aplique, ¿no? Que a la que sí se le deba de dar un crédito. Creo que es fundamental eso en la parte del financiamiento.
Sí, bueno, porque hasta hoy lo que tenemos es realmente pocas posibilidades, ¿no? Si a eso le sumas que no hay crédito a la inversión, ni hay inversión pública, no hay gasto público a la inversión, bueno, ¿de qué se trata, verdad? De mantener esto o llevar al estancamiento económico, yo creo que no es justo, ¿verdad? Sí.
En ese sentido, yo creo que hablando de la inversión pública, es importantísimo que se haga una reestructuración en cuanto a que el gasto público en inversión no se deje para los últimos semestres, para el último semestre del año, ¿no? Se habla mucho de que, bueno, se tienen que hacer las licitaciones, bueno, un conjunto de cosas que atrasan las inversiones, ¿no?
Exacto.
Entonces, se debe hacer una reestructuración donde antes de que termine el año fiscal ya se tenga proyectado cuáles son las inversiones que se van a hacer, se empiecen a hacer las licitaciones para que entrando el año se inicie el proceso de inversión, no que se deje ya en la cola del año, ¿no?
Exactamente. Tenemos ahí, por ejemplo, todas las promesas de inversión en infraestructura. Bueno, para el año 9 y 10, más bien eso no se ejerció, quedaron a nivel de subejercicio. Eso es muy delicado. Mira, que por la crisis o lo que sea, yo creo que es cuando debe haber una política anticíclica. Y anunció esta gestión presidencial, anunció que habría una inversión anticíclica, pues se quedó en el tintero. Realmente el dinero fue aprobado, el ejercicio terminó y quedó a nivel de subejercicio. Entonces, estas cosas que están aconteciendo, creo que no son tan difíciles de enderezar, de llevar a cabo de manera positiva y no al contrario. Dime.
Y en ese sentido también se hablaba de una política contracíclica. Y al final hubieron varios proyectos que se decía que no se podían llevar a cabo por la situación internacional. Entonces, así en ese sentido, no estamos hablando de una política contracíclica, ¿no? Pues una política contracíclica se da a pesar de las condiciones internacionales. Es más,
y hasta
se
por
da
ellas.
Por las condiciones internacionales.
Claro, hasta por ellas. Y eso es una cosa a nivel interno y de decisión política interna, ¿no? Bueno, estamos dependiendo de lo que pase fuera, pues por eso nos va en esta forma, ¿no? Bien, a ver, esto que había quedado pendiente, bueno, me quedó a mí pendiente de preguntarte cuando hablabas del empleo, César. En este sector, ¿qué pasa con el sector formal del empleo? ¿Está incrementándose? ¿Está parado? ¿Está de hecho estancado a nivel, digamos, de otros años? ¿O está creciendo? Porque yo en algún momento leí que, bueno, seguían por el tipo de asegurados, el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Esto nos da realmente el fiel para este tipo de circunstancia?
Aquí el cómo medimos el empleo es una cuestión desde origen que me parece que por allí podemos tener malas interpretaciones de lo que ocurre.
Definitivamente.
Por ejemplo, en México una persona no ocupada, o mejor dicho, una persona ocupada, lo es si trabajó una hora en la semana de referencia,
por favor.
O sin remuneración. O sea que incluso aquella persona mayor de 14 años que le ayudó a su abuelita a vender tamales y no le remuneró, sino le dio las gracias, es ya una persona que está ocupada. Esto
no puede ser. ¿Qué tipo de concepto es este?
En Estados Unidos, por ejemplo, se tiene que haber trabajado una jornada entera en la semana de referencia. Y para que se considere ocupado una persona que no tiene remuneración, debe haber trabajado al menos 15 horas en la semana. En España no se considera como ocupado a cualquier persona que no tenga remuneración. O sea, no puede ser no remunerado. O sea, ya tenemos ahí el por qué nuestras bajas tasas de desempleo respecto a España, Estados Unidos o cualquier otro país. México ha mantenido tasas históricamente muy bajas de desempleo, pero en función de esta definición. Ahora, hay que tomar en cuenta que el empleo del IMSS solamente es alrededor de un 30% del empleo total en la economía. Considerando bajo esta expectativa mala, pero como no tenemos otra para hacerlo en el largo plazo, así lo tomamos, es el 30%, sí, claro, de la población de la población ocupada nacional. Y lo preocupante es que de a poco el sector formal es también casi el 30% de la población ocupada el sector informal es 30% de la población ocupada del país, ¿no?
Efectivamente.
Entonces eso nos habla de condiciones ya de precariedad laboral. Solamente un 35% en promedio de la población ocupada tiene acceso a la salud. Toda la demás población está desamparada, ¿no? Por decirlo de una forma adecuada.
¿Y qué con el Seguro Popular? ¿Qué opinas de eso?
Pues la verdad es que no se ha hecho demasiado. O sea, hay incluso estudios en donde el Seguro Popular yo lo veo como el intento de una cobertura universal de salud. Pero se queda muy, muy, muy atrás, ¿no? Y es claro, no podemos incrementar los servicios si no tenemos un mayor nivel de ingresos para el Estado. Esa es la regulación que debemos buscar, ¿no? Uh-huh. No podemos dar más servicios porque si ellos dicen, bueno, no hay dinero, no podemos endeudarnos, hagamos una reforma fiscal.
Como lo dice César, es absurdo pensar que si no ha aumentado el ingreso, pues entonces ¿cómo tenemos una mayor cobertura? Bueno, lo que está sucediendo es que ahora el servicio en el ISSSTE y en el seguro es peor, ¿no? Entonces ya las medicinas que había antes ya no las hay.
Ya no hay nada en el cuadro básico.
Los médicos que había antes ya no los hay. Entonces no es que sí estás teniendo una mayor cobertura, pero ¿cuál es la eficiencia que estás teniendo en los otros dos, ¿no? En el ISSSTE y en el seguro.
Bueno,
Sí. Ya nada más para redondear lo del empleo, porque me parece que me fui por un poco por otra idea. Se generan 250 mil, 300 mil empleos en lo que va del año. Llegaremos probablemente a 500 mil. La tasa de desempleo dice que son 2.5, o alrededor de 2.5 millones de personas las que no tienen empleo, que quieren, que están buscando un empleo y que no lo encuentran. Y que hay alrededor de otros 5 millones que son ocupadas con menos de 15 horas a la semana y que quisieran trabajar más. O sea, es marginal la expansión del sector formal medido a través de los empleados inscritos en el IMSS a el problema de desempleo que existe en México.
Y que, bueno, queda totalmente, digamos, oscurecido, opacado por todo lo que se va a la informalidad, que esa es la otra parte que no está medida debidamente, ni sabemos de bien a bien hasta qué punto está ahí la mayoría de las personas, ¿no?, que han entrado en desocupación o subocupación, ¿verdad?
Sí, de acuerdo al INEGI, la población informal es aquella en donde no existe una contabilidad propia y los activos se combinan con los activos familiares.
Sí.
O sea, no tienen esa contabilidad, no pagan impuestos, el 30% de la población ocupada es informal.
Así es. Bien, vamos a un puente musical. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Ya que tenemos unos resultados más o menos optimistas, vamos a llamarle así, de lo que ha ocurrido con la economía mexicana, modestamente hablando, o sea, son crecimientos modestos, etcétera, pero estos en buena medida se deben al crecimiento de la producción. Y es decir, el PIB está incrementándose bajito, va raso, pero está incrementándose. ¿Cuáles son aquellos sectores que tengan más influencia en este incremento? ¿Son los manufactureros o los industriales o son los agrícolas o son los servicios? No sé.
Bueno, como usted bien lo menciona, ya ha habido una recuperación, o sea, no podemos ser completamente pesimistas.
Claro.
Al primer trimestre de 2011 ya se recuperaron los niveles previos a la crisis, los niveles de producción previos a la crisis. Estamos ya un poquito encima de ello, ¿no? El sector que más participa en el producto, digamos, por el lado de la oferta, es el sector servicios. El sector servicios, sí, es el que más aporta, y básicamente el producto, por el lado de la oferta, se mueve como se mueve el sector servicios.
Esto tiene ya rato, ¿verdad?
Sí. La economía se ha terciarizado.
Efectivamente.
Hay análisis que incluso prematuramente, o sea, que pasamos a una terciarización sin consolidar un sector industrial importante.
Eso queda claro también.
Y el sector industrial, que es alrededor de un 25%, que es menos el sector servicios debe ser entre 65 y 70,
sí.
Y la parte marginal es la del sector primario, sí. Que es el más abandonado de nuestro país, ¿no?
Qué lástima, sí.
Entonces, sí hemos ya recuperado los niveles previos, incluso por ahí estacionalmente, en algunos momentos lideró el crecimiento del sector agropecuario el año anterior. Obviamente por las sequías, por las heladas que hubo hacia final del año, vuelve a retomar sus niveles más bien negativos. Y entonces cuando saltan nuevamente el sector industrial y el sector de servicios, ¿no? Que sector de servicios incluye generación de electricidad, gas y agua, transporte público.
Y servicios financieros.
Servicios financieros, sí. Por supuesto, ¿no? Entonces por ahí va, ya nos recuperamos, ya regresamos al punto. Lo que sí es, por ejemplo, la construcción es uno de los sectores todavía más rezagados en el crecimiento. Todavía no alcanza a despuntar. Y es un sector clave porque tiene efectos de arrastre muy importantes sobre las cadenas de valor en las regiones.
Claro.
¿No? Sí. Eso es. La construcción es uno de los grandes pendientes, a pesar de todos los planes de infraestructura que hay, ¿no?
Pues sí, es lo que decía yo. Los planes están. Están aprobados los recursos. Sin embargo, no se llevan a cabo. Como no sean en el Distrito Federal, no veo yo que en el resto de la República tenga realmente este movimiento, ¿no? Que se ha desarrollado en últimas fechas aquí en la ciudad capital.
Sí, caóticamente, ¿no? Hay que decirlo.
Además, caóticamente y con mucho perjuicio. Muy bien. Sin embargo, bueno, esto, si es así, ¿cómo ha sido el que se ha recuperado el sector agrícola? ¿Por qué? ¿En qué terreno?
Bueno, por efectos estacionales, ¿no? El año anterior, recuerdo que en el segundo, en el tercer trimestre del año anterior, hubo buenas cosechas, efectos estacionales, lluvia, ¿no? Que generó en el norte, que generó buenas cosechas. Entonces eso ayuda, también hay que considerar que hubo un incremento de los precios, y que ha habido un incremento de los precios internacionales.
Eso
también
sobre
colabora.
Todo de alimentos.
De alimentos, ¿no? De granos básicos.
Granos.
Entonces, por ahí va. Aunque le pegó muy duro a la parte de Sinaloa, ¿no?
Que es un
importante productor. Y eso también afectó ya para el cuarto trimestre y para este trimestre. Ya no lideró como así lideró en trimestres anteriores, pero básicamente su aportación es poca. O sea, puede crecer 4-5%, pero su aportación al producto realmente es marginal porque solamente es un 5-6% del producto. O sea, el sector primario es el menor por el lado de la oferta, viendo el Producto Interno Bruto.
Sí.
Cosa totalmente distinta a la parte de servicios, que es el mayor, es el más grande, si se le targa, pues se le targa el producto en su conjunto. Pero nosotros más bien pensamos que lo dinámico del producto está al lado por los componentes de demanda. O sea, el consumo,
sí.
El consumo se debilita y entonces no hay producción, porque no podemos producir para acumular. Tenemos que producir para que se venda, ¿no?
Efectivamente.
Incluso Mildred lo tocó marginalmente al principio. En un ejercicio de contabilidad, uno de los elementos que menos aportaría al producto sería el de acumulación de inventarios.
Eso es.
En 2010, la participación de la acumulación de inventarios fue muy importante.
Sí.
O sea, hubo consumo, sí, pero también hubo mucha producción que no se llevó a cabo, que no se vendió. Y eso necesariamente tiene una consecuencia en el futuro, porque las empresas, si producen para acumular, pues van a dejar de producir nuevamente. Y eso genera un círculo vicioso.
Sí, sí. En teoría del ciclo, diríamos que habría un subconsumo tremendo. Hubo un subconsumo muy muy profundo.
Sí.
Y
sí,
bueno,
sí.
Se entiende por toda la que hubo, ¿no? Esto es cierto. Bueno, pero hablábamos también hace un momento de qué tipo de medidas, de estrategias, digamos, de política económica en términos de política agrícola, en cuanto a la agricultura. ¿Qué se puede decir? ¿Qué podríamos pensar en el corto plazo o en el mediano plazo? Porque ese es un poco más de más largo plazo. ¿Qué es lo que creen ustedes que pudiera hacerse en estos términos?
Yo lo que veo, yo soy de Tlaxcala.
Muy bien.
Entonces, yo lo que veo que como uno de los grandes problemas es la siembra de temporal, ¿no? O sea, si nosotros invirtiéramos en, no sé las condiciones técnicas, ¿no?, pero si invirtiéramos más en proveer infraestructura para una mayor producción, sería, eso me parece que es fundamental.
Así me parece a mí también.
Incluso ya no solamente en riego, sino también llevar los avances en términos de semillas, para que en sequías como la que estamos viviendo, que esperemos ya ceda, las resista más la semilla del maíz, del trigo, de lo que se siembra. Porque a lo mejor con las primeras lluvias empezaron a sembrar, pero dejó de llover y ahí ya se perdió lo que se sembró en ese momento.
Efectivamente.
Y son, y para los campesinos que dependen de eso, uh-huh, es una gran pérdida.
Es cierto. Bueno, viendo todo esto de ese tamaño, que bueno, no tenemos, digamos, a muy corto plazo mucho que hacer, excepto que sí, las llaves de del gasto en inversión, sobre todo en infraestructura, se abrieran, aunque fuera modestamente, sería muy bueno para este país pensar en recuperar la soberanía alimentaria, que esto lo tuvimos, no tenemos por qué no volverlo a tener. Esto podría lograrse. Podría lograrse también incrementar el nivel de empleo, no solamente allí, sino también en el sector, pues el que sea, el terciario, el secundario, o sea, en industrias, en servicios. Sin embargo, en tanto esto permanezca reprimido, no tenemos mucho realmente de qué hablar. Es indispensable una política de gasto en inversión, pero ya, ¿verdad?, que sea inmediata. Mientras esto no ocurre, ¿qué pasa, digamos, con la inversión extranjera directa? Porque ahí es siempre la esperanza del país el tener un flujo de inversión extranjera para poder cubrir al menos, digamos, ¿cómo se llama?, el desequilibrio externo, por una parte, y por otro también cubrir todo aquello que no cubre la inversión nacional. ¿Qué pasa con la inversión extranjera directa? ¿Cuáles son los niveles que tienen ustedes detectados, sobre todo en inversión extranjera directa, pues en cartera, porque es lo que realmente se viene a asomar más, de manera más constante, ¿no?
Bueno, México es un receptor importante.
Sí.
En términos de los países en desarrollo, ¿no? Los picos, por ejemplo, el pico que más se recuerda en inversión extranjera directa es cuando se compró Banamex, por ejemplo. O sea, uh-huh. ¿Y a qué voy con eso? No es mala la inversión extranjera directa, pero tampoco es muy buena si vienen, sí, a comprar activos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Lo bueno de la inversión extranjera directa sería que trajeran tecnología, la pudiéramos asimilar como y tuviéramos una estrategia como la de China o los países asiáticos, ¿no? Esa estrategia que han tenido ellos ha sido muy, uh-huh, provechosa. Pero por otro lado, podemos decir, a pesar de las condiciones mundiales, México sigue siendo un atractor importante. En los últimos meses, alrededor de 18 mil millones de dólares. Hay que tenerlos en cuenta. Pero sobre todo, en recientes meses, se ha incrementado la inversión extranjera de cartera con el propósito de aprovechar el diferencial de interés entre los activos, claro, gubernamentales y los, claro, externos, ¿no? Uh-huh. Pero esto es algo muy, muy delicado, porque nosotros no tenemos forma de controlarlos. Entonces, así como llegan,
salen,
se pueden ir.
Así es.
Y la vulnerabilidad la hemos ya comprobado en otras crisis. Uh-huh. Y a nivel mundial se ha comprobado. O sea, hay que ser muy cauto con digamos, no es una victoria que venga la inversión extranjera,
claro,
de cartera.
No. Claro que no.
Y es un tema que se debe analizar con mucho cuidado.
Claro, estamos caminando sobre el filo de la navaja. Realmente esto es respecto a la inversión extranjera. Pues muchachos, me han dado un gusto con esto. Nada más les pido, ¿cuándo se va a sacar el tercer boletín?
Esperemos antes de junio. Yo creo que ya la próxima,
bueno,
semana estará en la...
Bueno, pues, entonces para después de las vacaciones yo los espero aquí para otro programa.
Gracias,
muchas gracias, doctor, por haber estado muchas con gracias nosotros. Gracias a nuestros radioescuchas que participan y nos oyen. En los controles técnicos, Carlos Montaño, muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Crédito. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.